Muy buenas a todos, soy Rubén Espinosa y esto es Hijos de la Resistencia,
el podcast.
Un programa en el que ahondamos en este tipo de deportes y en el que abrimos las puertas a que deportistas, entrenadores e investigadores nos aporten
todo lo que saben
para que entrenemos más y mejor. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al último episodio de la temporada de Hijos de la Resistencia. Una temporada en la que hemos disfrutado muchísimo, en la que hemos reído, hemos llorado, hemos aprendido, por supuesto. Y bueno, en definitiva, una temporada en la que creo que han pasado por aquí personas espectaculares, tanto deportistas como expertos, entrenadores, científicos, historias maravillosas. Y una muy importante, una persona muy importante, que eres tú, la que nos escucha y la que le da sentido a este programa. Así que lo primero que quiero hacer es agradecer, darte las gracias por que esto sea posible, porque exista la posibilidad de que un programa como este emita en esta ocasión el último programa de su tercera temporada, algo que hace unos años me resultaba absolutamente imposible. Así que de corazón, de verdad, gracias. Dicho esto, déjame decirte que no hemos encontrado la mejor manera de despedir esta temporada que con el invitado que tenemos hoy. Hace mucho tiempo, cuando yo ni siquiera tenía claro a qué me quería dedicar, ni qué me gustaba, ni qué quería estudiar, recuerdo estar en el sofá de mi casa haciendo zapping y ver en televisión y quedarme embobado con las proezas y con las lecciones que nos daba, en este caso, la persona a la que hoy tenemos el honor y el placer de entrevistar. Ahora mismo te la voy a presentar, pero antes quiero simplemente avisarte de algo muy importante para nuestros deportistas, los que trabajáis con nosotros en Hijos de la Resistencia. Todas aquellas personas que quieran o que tengáis pensado empezar a entrenar, sea agosto, sea septiembre, recuperando una lesión, planificando una prueba deportiva, mejorando marcas, introduciéndote al triatlón, a la carrera, al ciclismo, me da igual. Independientemente del punto en el que estés, si quieres empezar a entrenar con nosotros, hemos abierto la solicitud de las plazas durante estos días y durante las próximas semanas, con la única intención de que cuando llegue septiembre no nos sobresaturemos de la misma manera en la que se sobresaturan, por ejemplo, los gimnasios con los nuevos propósitos. Ya sabes que esto siempre ocurre el día 1 de enero y el día 1 de septiembre. Queremos darle un poco la vuelta a la tortilla para ir con calma, para poder organizarnos bien y para hacer las cosas lo mejor posible y, en definitiva, ayudarte de la mejor forma posible, ¿vale? Así que simplemente, si estás interesado, interesada en empezar a trabajar con nosotros, te voy a dejar en el link de la descripción un documento en el que te explico cómo lo hacemos, cómo puedes presentar tu solicitud y a partir de ahí vas a ver que va todo súper rodado, súper sencillo. Nosotros nos pondremos personalmente en contacto contigo y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Dicho esto, ahora sí, me toca hablar de una persona muy especial que empezó a practicar triatlón en España realmente cuando nadie lo hacía. Imagina el contexto. Un pueblo de Galicia llamado Ordes, en el que un chaval se rebela contra todo y demuestra con hechos que lo que le apasiona no es otra cosa que correr, nadar y montar en bici. En ese momento el triatlón todavía ni existe en nuestro país. Poquísima gente lo conoce, por no decir nadie. Estamos todavía en el año 1993. En este contexto, nuestro invitado, con tan solo 14 años, toma una decisión. Esa decisión implica pelear contra todo lo que se le pusiera por delante con un solo objetivo: ser campeón del mundo de triatlón, el deporte que en ese momento, insisto, nadie practicaba en España, pero que a él le apasionaba. 9 años más tarde, en Cancún, México, su plan se lleva a cabo y se culmina proclamándose campeón del mundo de triatlón. Durante ese camino le esperaron los Juegos Olímpicos de Sídney del año 2000, en el que obtuvo un quinto puesto. En 2002 y 2003 se proclamó campeón de Europa, primero en Hungría y después en la República Checa. Y en 2004 los Juegos de Atenas y los de Pekín en 2008. Si te fijas, un auténtico no parar de competir al más alto nivel cuando tan solo estaba abriendo el camino de todo lo que ha sucedido en nuestro país a partir de su aparición. Tras él, y motivado siempre por su trayectoria, le han seguido otras grandes leyendas como Eneko Llanos, que ha estado aquí en el programa, José Merchán, Ainhoa Murúa, Ana Burgos o Javier Gómez Noya. Y todos esos grandes que ha vivido el triatlón español han seguido siempre la estela de nuestro entrevistado de hoy. Todo tiene un origen. Alguien tiene que demostrar que se puede y que provoca el efecto llamada de todas las demás generaciones. Alguien que, además de lo que te acabo de comentar, volvió a subirse a lo más alto de un podio 10 años más tarde, cuando se llevó la victoria en el Ironman de Klagenfurt en 2014. Desde entonces, ha competido en 5 campeonatos del mundo de Ironman de Hawái. Uno de los grandes episodios que muchísimas personas recordáis es el de 2016, cuando nos dejó a todos boquiabiertos delante de la pantalla en el campeonato de Europa que se estaba disputando en Madrid, cuando el tío dejó la bici y se echó a correr descalzo por las calles de la ciudad. Para muchos hizo una locura, se generó polémica. Para otros, y por supuesto para él mismo, solamente era un día más haciendo lo que le apasiona, sintiendo la carrera con los pies desnudos, como tantas otras veces lo había entrenado en solitario. Sentarme hoy junto a él es un homenaje a su trayectoria, es un homenaje al legado que ha dejado y que va a dejar, y es un homenaje a ti y a todos vosotros que nos escucháis cada semana. De corazón, no puedo estar más feliz por despedir esta temporada frente a uno de mis ídolos de pequeño y con una persona que hoy admiro y respeto aún más después de haberla conocido y después de haber compartido bastante tiempo con él. Con todos vosotros, Iván Raña. Bueno, pues estamos en Santiago de Compostela. He de decir que llevamos ya, creo que son, pues 150 y pico programas. Y cuando estaba viniendo para aquí, no sé si estaba nervioso, no sé si estaba acojonado. ¿Me has visto cuando entraba cómo estaba sudando?
Venías corriendo, ¿no?
No. Venía acojonado. ¿Qué? Diciendo, madre mía, que tengo aquí a Iván Raña. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Y bienvenidos, ¿no? Aquí a Galicia. Y a Joder. Santiago. Y al local este que, bueno, es un buen amigo, ese.
¡Qué maravilla! He de decir, creo que nunca lo he comentado antes, pero esta entrevista merece la pena verla. Más allá de escucharla, merece la pena verla porque estamos en un sitio maravilloso. Así que te invito a que si nos estás escuchando, cuando puedas, te la reescuchas, pero mirando. Iván, vamos a darle caña, vamos a disfrutar y sobre todo, como te he comentado antes, es tu espacio, es tu momento, siéntete libre de aportar de la manera en la que te nazca, ¿vale? Cuando he estado, bueno, llevo muchos años estudiándote, ¿no? El otro día me preguntaba mi madre, ¿vas a entrevistar a Iván? ¿Cuánto tiempo me dice vas a necesitar más o menos para prepararte la entrevista? Y le digo, llevo 30 años preparándola.
Dice, sí.
Llevo 30 años y me acordé de una frase tuya que dijiste en un documental, creo que fue, en el que comentabas que Hawái no lo preparaste en 10 meses, lo preparaste en todos los años que llevabas de trayectoria, ¿no? Entonces, de alguna manera, estudiando tu trayectoria, Iván, sé que las comparaciones son odiosas, pero a mí me veo a tus inicios, ¿eh? En el momento en el que tú empiezas a gestar ese proyecto de ser campeón del mundo, a mí me vino a la mente la historia de Tiger Woods y las hermanas Williams.
Sí.
Que eran proyectos, en este caso, de sus padres. En tu caso, el proyecto era tuyo. No podemos hacer esa analogía, pero tanto Tiger Woods como Serena y Venus Williams, en la cabeza de sus padres, iban a ser campeones del mundo. En tu cabeza, cuando tú eras un canijo, un chavalín, tú ya te visualizabas siendo campeón del mundo.
Sí, cuando eres chaval tienes sueños y yo creo que es lo bueno, ¿no? Luego los vas perdiendo porque vas escuchando lo que viene de fuera. Pero cuando eres pequeño, que solo te escuchas a ti, lo que sientes, lo que percibes, es más fácil eso, soñar y apuntar lo que quieres.
¿Cómo nace en tu cabeza el sueño de ser campeón del mundo de triatlón? Cuando los estímulos externos que tú tenías en tu familia, en el colegio, en la sociedad española de aquel momento, no existía la palabra triatlón.
A ver, yo lo que tenía claro era que quería ser deportista, sobre todo ciclista, porque veía la Vuelta a España pasar por delante de casa. Y siempre lo digo, ponía, me asomaba al quinto piso, vivíamos en un quinto, al balcón, veía los ciclistas, pero no me quería perder las imágenes de la tele, ni tampoco los gritos, el sonido de los cambios, el viento cuando pasa. Entonces estaba 30 segundos viendo por el balcón, bajaba corriendo y era capaz de ver aún a los últimos pasar y bueno, como hablaban, como, bueno, pasaban rapidísimo, pero yo bajaba aún más rápido las escaleras para no perderme ese momento. Y claro, eso te causa tal emoción dentro que tenía claro que quería ser ciclista y bueno, también luego como corría a pie, hacía todas las carreras populares de Galicia, todo lo que podía. Y en verano pues iba a los cursos de natación de verano, que era, había una piscina pues, en el pueblo de verano, pues, al final pues nos apuntaban y eran pruebas en plan, la competición del final era como a ver quién coge más Coca-Cola debajo del agua, a ver quién salta más, cosas de estas, ¿no? Y muchas veces ganaba y me iba enganchando al deporte, ¿no? Y ya dije, cuando conocí a César Varela fue cuando dijimos, vamos a apuntar algo alto. Y fue eso, ser campeón del mundo, ¿no?
¿Cómo fue esa primera toma de contacto con César, tu entrenador en aquel momento, la persona que invirtió, no sé si la palabra es invertir o apostar, en este caso, apostó por un chaval que tenía un sueño, que vio algo distinto en ti en cuanto a la implicación, al esfuerzo que tenías con tu edad? Pero ¿cómo fue ese momento en el que se sentó contigo y te dijo, ¿qué hacemos con esto?
Sí, yo creo que las ganas, lo que vio. Cuando hablo con él, y hablaba, ¿no? Él decía que se había fijado sobre todo en las ganas, ¿no? Y eso sí que es algo que tenía yo clarísimo, ¿no? Las ganas de estar ahí, la ilusión, la emoción que te creaba simplemente ir a correr, ¿no? Eso te llenaba, ¿no? Entonces yo creo que se fijaba en eso, ¿no? Porque había chicos de mi edad que yo iba a la piscina no daban más que yo, que en bici pedaleaban más, ¿no? Iba a las carreras de ciclismo, pues me adapté rápido, ¿no? A correr pues en esa época de juveniles, mountain bike, luego ciclocross, carreras populares, hice 3.000 obstáculos en pista, 10.000 millas en asfalto. Intentaba hacer todo, ¿no? Pero que en cada deporte había gente más rápida, pero no sé si con tantas ganas en ese momento, ¿no?
¿Cómo era la relación? Porque todo esto que nos estás contando, ¿con qué edad? ¿Qué edad tenías aquí, Iván?
13, 14, 15, 16, claro, vale. 17, 18. De hecho, no había tanto triatlón y por eso hacía todo eso.
Claro.
Hasta competir en ajedrez, hacer piragüismo, hacía de todo, corría en rally luego, o sea, todo te está dando riqueza, ¿no? Deportiva, conocimiento, ¿no? Que luego lo puedes pasar, lo que te decía de Hawái, la gente dirá, pero ¿cómo va a estar toda la vida preparando Hawái? Bueno, pues bajas Palani y en ese momento que vas bajando acalambrado, pues me acuerdo de cómo preparaba en Pekín 2008 la bajada. Y entonces hacía series en bajada y es otra técnica diferente, entonces lleva 7 horas y pico de carrera y bajando Palani para llevar a meta con unos calambres brutales, pues tienes que tener una técnica para no romperte. Entonces, y todo lo vas usando para momentos así, ¿no? Que lo sacas de como del bolsillo, ¿no? Mira, aquí tengo algo que he aprendido.
¿Has visto la película Slumdog Millionaire?
No.
¿No? Pues te la recomiendo a ti, sí, y a todo el que nos esté escuchando. Es una película del el programa que presentaba Juan Carlos Sobera de 50x15, el de ¿quién quiere ser, sí, millonario? Pues es un tipo que se hace con el millón respondiendo cada pregunta con déjà vu de su vida, trasladándose a momentos de su vida en la que obtiene la respuesta a la pregunta que le hacen. Es un poco lo mismo que me acabas de comentar, sí, tú, sí, respecto a me doy cuenta de que solvento situaciones que se me plantean en una carrera con destrezas o habilidades que he adquirido en momentos de tu aprendizaje, ¿no? Iván, ¿cómo era la relación con la gente, con los chavales de tu clase, cuando con 13 años tu mayor inquietud era correr, nadar y montar en bici? Porque eras el rarito.
Sí, bueno, cuando iba a octavo de GB, me acuerdo, además lo repetí porque me quedaron unas cuantas, pero bueno, de aquella ser deportista, o yo era campeón gallego de natación, de estilos, también nada mariposa por aquella época. Ya empezaba a hacer triatlón, pero bueno, nadando competía ya más como federado con el Club Natación Santiago. Y bueno, ya iba sacando unos resultados buenos, me encantaba, venía 2 días, 3 a la semana aquí a nadar a Santiago. Y sí que llegaba, cuando llegaba al colegio, pues hasta tenía una sensación de que me daba como vergüenza decir que iba a nadar, ¿no? Porque jugaban al fútbol y era como, ¿este qué hace? ¿Sabes? Entonces, pero me llenaba tanto ir a la piscina, me llenaba tanto que cuando eres chaval, ese momento, ¿sabes?, que puede ser de soledad o de que estás apartado, de que te a veces no me importaba absolutamente nada, solo tenía en mi cabeza volver a la piscina, hacer las series a tope, a ver si aguanto con los mayores en la calle de los mayores. Era una sensación brutal. Y luego irte a una competición que fuera a Vigo, que es, bueno, aquellas las carreteras no eran tan buenas, ¿no? Pero nos llevaba 2 horas y pico llegar allí, una piscina diferente, todos los recuerdos que tienes de los olores, los gritos, la gente, cómo el calentamiento, todo eso te vas empapando de deporte, de verdad, pero no solo del resultado de ganar, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? El viaje previo.
Hay una anécdota que cuentas en una entrevista tuya que he escuchado, que me hizo muchísima gracia, en la que comentabas, reconocías haber hecho lo que nosotros en Madrid llamamos pellas, o sea, sí. no ir a clases, saltarte las clases, sí. Pero para ir a correr.
Sí.
Que esto dije, la madre que lo parió, o sea, sí. Este tipo de cosas como encajan, o sea, si tú sí. Ahora mismo vieses a un chaval, ¿no?, de esa edad, ese tipo de travesuras, entre comillas, que no llega ni a ser travesura, ¿no? Es como, ¿qué hago? ¿Le riño por ser un genio? ¿O qué harías?
Pues no lo sé. A ver, la situación en aquel momento era diferente. O sea, tú te adaptas a lo que hay. Entonces, yo me adapté a un sistema en el que suspendía gimnasia en BUP, imagínate. Venía de campeón de España juvenil de triatlón, campeón gallego de natación, una carrera de ciclismo, pues podía hacer cuarto o quinto, ganaba carreras de pista, y de repente llegas ahí. Te suspende gimnasia. Yo no entendía nada, entonces me adapté a lo que había. Digo, bueno, pues entre el descanso y tal, si suspendo gimnasia, ¿qué voy a hacer con las matemáticas? Está jodida la cosa, ¿no? Entonces, pues me adaptaba a lo que había y siempre con el objetivo claro, muy claro, que era hacer para mí era mi cometido, no lo llamo trabajo, pero lo que yo sentía que tenía que hacer. Y bueno, pues cogía el gimnasio y una hora de clase y tenía la pista al lado, pues ya me iba a correr ahí.
Iván, durante todos estos años de... me estoy refiriendo a tu etapa como triatleta de distancia olímpica, después de haber cosechado tantos éxitos, tantas competiciones, tantos aprendizajes, ¿cuál crees tú que ha sido, o si te pidiera que destacases una habilidad tuya? Es complicado hablar bien de uno mismo.
Sí.
Pero vamos a intentarlo. Si te pidiese que destacaras una habilidad tuya que te ha permitido seguir en la pomada del triatlón durante tantos años, ¿cuál dirías que es?
Ser guapo. No,
vamos, aquí...
Me preparan por guapo, no.
¿Te imaginas?
No insistencia, porque no insistía. Cuando insistí, me salieron los resultados, no me salían bien. Pero la ilusión, quizá. La ilusión de... Venía de una carrera hacia el 40 o venía lesionado y el día siguiente, no sé, me levantaba con unas ganas brutales. Igual estaba yo solo en casa, no tenía esa grupeta que podía tener a veces cuando iba a Madrid, a los compañeros, que era... Yo iba allí y entrenaba aquí solo, casi todo solo en Santiago, la natación, la bici y la carrera. Y de repente plantarme en Madrid, en el centro del torneo, imagínate. ¡Buah! Ir a la pista, Jesús España, Higuero... Luismi Berlanas, haciendo ahí, no sé, 5-2000 al ritmo de atletas de élite. Y yo decía, para mí eso era un sueño que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Pero cuando estaba aquí, que no tenía ese entorno, yo decía, buah, pero es que es algo motivo, o sea, no sé cómo, dónde me salen las ganas, es que no lo entendía. Y eso que venía había momentos, no son todos momentos de ganar carreras, levantar los brazos, que mucha gente piensa que ve eso y se cree que tu vida es todo eso, entonces no es siempre así. Eres una persona normal, puedes tener tus problemillas, tus cosas. Pero yo me levantaba después de eso. Ostras, digo, pero es que no puedo dejar de entrenar, tengo que volver a... Y con la ilusión de la visión. Igual que ahora salgo a entrenar y digo, pero joder, si no soy profesional de esto ya, pero con una ilusión voy a subir este puerto, voy a ver si tal. Digo, y para mí eso ha sido lo que me ha llevado ahí, seguro, lo tengo claro.
Un deportista de élite anuncia su retirada. Yo veo dos líneas claras de forma de entender la vida, ¿no? Está el que se relaja, que para mí es perfectamente lícito las dos, ¿eh? No hay una mejor que otra. Al final lo que es importante es que cada uno sea feliz. Pero sí que es cierto que analizando un poco a grandes deportistas que ya se han retirado, están los que entrenan igual o más que antes, como es tu caso, que me has dicho que luego te ibas a ir a trotar con unos amigos y vienes de hacer 5 horas y media de bici.
Sí, los días que tengo tiempo, vamos, ya te digo que entreno lo que puedo, sí.
Y luego está el que decide pues dedicarse a otras cosas y bueno, pues con las consecuencias que eso pueda tener. ¿Cuánto tiempo crees tú que puede aguantar el cuerpo, tu cuerpo, hablamos de ti ahora? ¿Cuánto tiempo crees tú que te puede aguantar el cuerpo la forma de pensar? Porque yo veo la ilusión de un niño En un tío. En un sí. tío de... ¿qué edad tienes? 43. Exactamente. De 43 años.
Eso me dijeron que tenía.
Eso te han dicho, ¿no? Eso pone en el DNI. Eso pone. Que sea verdad o no. Entonces, sí. claro, llegará un momento en el que tu cabeza te siga pidiendo esas ganas, esas maripositas, ¿no? Decir, oye, vete a entrenar. Pero habrá algún día en el que tendrás que escuchar al cuerpo y que tú de esto eres un auténtico profesional.
Sí, a ver, yo no puedo asegurarte dónde está el límite del cuerpo porque no tengo ni idea y creo que es un límite que viene de tu cabeza, de tu mente, de lo que has ido metiendo en ella durante toda tu vida. Entonces, los límites lo marca lo que tienes en tu cabeza, ¿no? Yo sigo entrenando porque me gusta, pero mira, te voy a poner el ejemplo. Los últimos Ironmans, me acuerdo que decía yo, guay, no dormí demasiado, dormí 4 horas. Entre el día anterior hacer el check-in, que si una entrevista, que si de aquí, que si una llamada, que si... Pues estás alterado, ¿no? Te metes a dormir y igual un poco más tarde de lo normal, levantarte a las 4 de la mañana, 4 y media, y para el Ironman. Y decía, bueno, he dormido mucho, tal. Y a mí me dices eso ahora para una carrera de bicis, o por ejemplo correr un rally ahora, como si no duermo por la noche. Entonces... ¿Qué marca el cansancio? Pues lo está marcando tu mente y los patrones que tú has metido ahí. No es el físico realmente lo que... pero bueno, esto es que si nos ponemos a hablar, no paramos.
Necesitamos sí. más tiempo, sin duda. Has entrenado todo lo que has podido y más durante toda tu vida. En una ocasión comentaste que tu debut en Ironman realmente no era tu debut.
No.
Era tu debut con un dorsal.
Sí, sí. Sí, sí.
¿Cómo has podido gestionar esto de cara a convertirte en entrenador de deportistas de todos los niveles? ¿Cómo dejas de lado esa mentalidad de me flipa entrenar, voy a entrenar todo lo que el cuerpo asimile? Versus voy a entrenar lo mínimo necesario para mejorar lo máximo, que es lo que hoy en día casi que se busca, ¿no?
Sí.
¿Cómo generas esa conexión?
A ver, yo lo hablaba ayer con un amigo y tú, por ejemplo, si te pones a hacer, no sé, un montón de kilómetros a la semana bici, 500 o 1000, no sé, muchos, se te van las dudas de que no vas a andar. Es más, coges confianza en que vas a andar. Entonces, ya es como calmas tu mente o tus dudas con una cifra que tú crees que es mucho para y te ayuda para andar en bici, o sea que es una creencia, vamos, una ilusión que tienes. Pero realmente el entrenamiento, yo lo veía en las copas del mundo, llegabas allí, que un chino está todo el día estirando, el alemán está todo el día haciendo series, el otro en el gimnasio, nosotros de otra manera, y al final corríamos igual, había diferencias mínimas. Entonces cada uno tenía creencia absoluta en lo que estaba haciendo, y eso es lo que te funciona. Por eso que lo que yo hacía, yo digo, no tienes que hacer lo que hago yo, porque yo la base de lo que hacía de mi entrenamiento era para pasarlo bien. Y la gente dirá, no, es que eso no es científicamente, es imposible demostrar científicamente si este entrenamiento a ti te va a afectar mejor que a otro, ¿sabes? Es imposible, o sea, no sé cómo se hace eso. Entonces lo que sí que funciona es tener la creencia y la seguridad absoluta en lo que haces, te va a valer. Cuando tienes eso, es que yo no sé, como si estás haciendo el pino, al final corres bien, por si crees en eso de verdad. Hay un poco de físico, ¿no? Pero yo creo que es más el tema de la seguridad en lo que haces, lo que tiene más peso.
Mira, a mí una de las preguntas que más me han hecho...
Ahora hay que tener cuidado, porque a ver si ahora aquí uno va...
Ahí va.
Que
ahí,
no haga todo el mundo...
Ahí va yo ahora.
¿No?
Iba yo a eso. Yo creo que voy por donde tú estás pensando. Una de las preguntas que más me hacen durante muchos años... ha sido la de, oye Rubén, esto de hacer Ironmans o de la larga distancia, ¿qué es más, físico o mente? Y yo siempre he defendido que la cabeza es súper importante, pero que el límite fisiológico está ahí y depende de tu entrenamiento. Contigo delante no tengo cataplines a decir eso, porque es cierto que ahora mi respuesta ha cambiado, ¿no? Ahora mi respuesta va más enfocada a depende de lo que tú seas capaz de hacer con tu mente. Si estás en la media... dependes de tu físico. Otra cosa es que tengas las habilidades a nivel mental, emocional o de concentración, de sensibilidad con lo que haces que puedas tener tú. Entonces, claro, es justo lo que estabas matizando. Cuidado, a ver si ahora van a coger el mensaje cada uno a su manera y se va a decir, venga, que me concentro, que hago un Ironman, me apunto.
Es que es un trabajo mental de patrones que vas metiendo en tu cabeza que cuando no estás pensando conscientemente siguen trabajando. O sea, tú vas en bicicleta y lo que le llaman el ritmo, ¿no? Vas a una carrera y al principio pues tienes que mover las piernas rápido. Entonces, de manera consciente estás diciendo, muévete pierna, muévete rápido, rápido, rápido. Aguanta la tensión, haz fuerza. Llega un momento que ya no estás pensando para hacer ese movimiento ni esa fuerza. Entonces, eso es un patrón que estás metiendo en tu cabeza. Igual que eso, curvear, o cuando llega el viento meterte al lado de la carretera que toca, o lo que sea. Todo son cosas que vas metiendo en tu cabeza que cuando ya no piensas conscientemente, salen solas, ¿no? Entonces, claro, el trabajo de un Ironman, hay mucho trabajo de eso, pero al final es como programarte de una manera, poco a poco, y cogiendo esas sensaciones, intentar quitarte vicios o cosas que te pueden limitar, que es brutal. O sea, yo hoy en día aún lo noto. Estoy subiendo un puerto y estoy a un ritmo alto, giro, entra viento, y la manera de respirar, de mover el desarrollo, de ponerme de pie, ya es algo, es un patrón que tengo yo. Entonces, en el momento que vacío la mente de todos esos patrones, pues vuelve a salir algo quizá mejor, ¿no? No sé si me entiendes.
Yo te entiendo, lo que quiero es transmitirle esto al oyente.
Vale.
Yo te entiendo perfectamente, ¿eh?
Vale,
igual
tenemos que bajarle un punto.
No, hay que bajarlo.
Vale.
Me encanta el punto que está cogiendo la entrevista. Lo que sí que te voy a preguntar es, esa persona que nos está escuchando y que está flipando ahora mismo, está diciendo, hostia, tú, que este tío siente distinto y respira distinto y siente el pedal distinto cuando le entra viento de cara y aumenta el porcentaje de inclinación. Esa persona probablemente quiera empezar a sentir. Y hay ciclistas que salen todos los domingos o que salen todos los días y no sienten, porque van pendientes o de la media, o de la potencia normalizada, o de lo que le haya pedido, en este caso, el entrenador. ¿Qué consejo le darías a una persona que te dice, Iván, ayúdame a sentir, quiero empezar a sentir lo que hago? ¿Por dónde pueden empezar? Porque en lo que tú has conseguido ya asusta desde fuera. Es como, hostia, menudo trabajazo, ¿cuántos años? ¿Cuál puede ser un buen punto de inicio?
A ver, un chaval joven que tiene la mente limpia, o sea, un niño de 5 años lo ves correr y corre casi perfecto, corre natural. La gente dirá, no, es que la manera exacta... No, no es la manera exacta, porque si pone la mano así será por algo. Entonces, se le sale su naturalidad. La mayoría de la gente ahora corre como un robot, ¿no? Voy a correr con las zapatillas mágicas, voy a ponerme esto, voy a ir de puntillas, voy a correr las manos así, el pecho fuera, la espalda tensa, ¿no? Entonces, se pierden un montón de datos que no lo está manejando bien, ¿sabes? Todos los datos son buenos, pero integrándolos como hay que integrarlos. Entonces, pero lo primero que hay que hacer es tener el feeling de todo de tu cuerpo, de cómo respiras, de cómo sudas, de cómo escuchas, de cómo pisas en el de los pies, de todo tu cuerpo. Y eso lo haces sin estar distraído mirando un aparato. No digo que el aparato sea malo. Yo entreno sin potenciómetro hasta que el día que digo, hoy me voy a hacer un pequeño test o voy a mirar o esta carrera, quiero saber más o menos cómo lo que hemos hecho, ¿no? Pues lo uso, pero no es me voy a dormir mirando el aparato. Es que no, es que dejas de sentir, ¿sabes? Dejas de percibir todo. Cuando estás pensando en tantos datos, todo se hace muy lento. El proceso de, ¿cómo se dice? De la reacción del cuerpo es muy lenta. Tiene que ser algo más instintivo. Entonces, por eso tienes que percibirlo de otra manera. No puedes estar pensando, voy a correr así. No, porque vas bloqueado. Tiene que salir natural. Puedes integrar la técnica, sí, pero llega un momento que tienes que soltarte, porque si no es que no vas a correr nunca.
¿Qué papel han tenido los datos que te arroja, en este caso, los datos de rendimiento en tus competiciones? Entiendo que en algunas ocasiones las habrás utilizado, en algunas otras habrás preferido ir por sensaciones, o en cambio has sido siempre un fiel creyente de lo que te iba dictaminando el cuerpo. ¿Ha habido alguna ocasión en la que digas, creo que no llego, pero sé que mi FTP es este y voy a apostar por los vatios?
A ver, si yo me ponía a ver vatios, y me acuerdo que estaba con Valierde y me dice, Valierde, es que tienes que llevar los vatios a este tal, el umbral tal, y digo yo, si es por eso, tío, es que no voy a llegar nunca, tío, ¿sabes? Porque yo los vatios de ahora no los entiendo, yo no sé si modifican los aparatos o lo que, pero... Entonces, cuando corrí en Austria, que, bueno, el que haya estado ahí, pues sabe que no es una carrera llana, que tiene sus curvitas además, sus repechos de quitar el plato.
Que fue el domingo pasado.
Sí, justo. Y, bueno, pues ahí hice 4:15 en bici, haciendo 90 kilómetros solo, delante, en cabeza, y toda la maratón solo. No, ahora, ese tiempo igual, pues pueden ir 5, 8 tíos juntos, ¿no? Y hay un beneficio también. Pero hacerlo solo, pues, a nivel mental también, el no bajar el ritmo, saber llevar todo eso. Y lleva el potenciómetro ahí, luego lo miré, lo analicé. Yo sé que él, pues, rascaba muchos vatios al salir de la curva, de una rotonda, pues el rally me ha ayudado mucho eso, no parar la bici, la inercia de la bici, saber qué es la inercia de la bici. Entonces, un tío al lado puede mover más vatios que yo, pero si no entiende de inercia, pues no va, ¿sabes? Yo salgo más rápido de la curva o sales con el desarrollo que toca y el otro está moviendo más vatios, pero la velocidad no es la misma. Entonces, todo eso es lo que la gente debería aprender antes de aprender números y planes milagrosos de entrenamiento, ¿no? Sino la percepción de todo eso, ¿no? Que es lo que realmente influye en tu pedaleo, en tu manera de percibir incluso cuando te adelanta un coche o todo eso.
Como buen defensor del sentir y del generar sensibilidad a lo que haces, desde bien pequeñito empezaste a adaptarte al hecho de estar descalzo. Supongo que esto te viene ya desde hace muchísimo tiempo. Se lió petarda cuando corriste en Madrid descalzo, que te han preguntado muchas veces de ¿por qué lo hiciste? Y la respuesta, pues porque me apetecía, punto. Sí. Y me encanta esa respuesta. ¿Qué te aporta a ti correr descalzo?
Es que es soltura, relajación, energía, sentir que tienes el pie y que hay algo ahí que tiene vida el pie, ¿sabes? No está en una cosa encerrado, sudando, que no transpira, sino que todos los miles de músculos que hay ahí, tendones o huesos, tal, se están moviendo, está activando todo el cuerpo. Lo que percibes, pues percibes diferente temperatura, el terreno, la sensación, o sea, percibes más cosas. Entonces, como que se te activa otra percepción ahí. Pero yo el tema esto de sentir, o sea, en el mundo del tri a veces he notado que cuando hablabas de esto, la gente te tacha de, no, es que este no usa, los uso. O sea, yo me he criado también, para que veas, con César, que me decía, venga, haz 10 de 100. Y me tienes que decir el pulso que tienes y el tiempo que haces al llegar.
Sin mirar.
O 25, series de 25. 12-8, no, 13-0. 12-9, no, 13-1. Hasta que ya hacías 13-0, 13-0, ¿sabes? Exacto. Entonces, ahí estás aprendiendo algo que lo vas a tener toda la vida. A percibir el ritmo, cómo pones la mano, cómo te estiras, cómo te apoyas en el agua, todo eso. Y sin embargo, si solo te fijas en el número, dejas de poner atención en eso. Pero esto un nadador de élite lo entiende perfectamente, un ciclista también, o los que están ahora en el Tour. Pero no por eso no dejan los datos de lado. O sea, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que eso te ayuda, pero la base tiene que ser otra.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Aún sabiendo que es un proceso muy difícil para los que no lo hemos hecho desde pequeñitos.
Sí, o sea, tendrían que olvidarse de quitar todo fuera y toda su energía que estuviera en el percibir eso, ¿no? Oye, voy relajado en la bici. Y te dicen, sí, yo voy relajado hoy. Y tú dices, pero eso no es ir relajado, llevar los hombros aquí, tienes que soltarte de otra manera, ¿no? En el momento que empiezas a sentir todo eso, estás ganando mucho más en quitarte lesiones, en aguantar más entrenamiento. Ya me decía alguno, ¿pero cómo aguantas tanto entrenamiento? Digo, porque no me voy haciendo daño. Yo corro sin hacerme daño. Es más, ya no le llamo ni correr, le llamo avanzar o ir hasta allí, ¿sabes? Ya no digo hacer series, porque si digo, tengo que hacer series, ya implica, ya el lenguaje que usas ya es
limitante.
Claro. Sin embargo, yo ya digo, voy a hacer ahí unos cambios, me apetece hacer unos cambios. O voy a hacer una carrera, pero no tengo una carrera. Voy a hacerla porque quiero y porque me gusta, ¿no? Pero no porque tengo que hacerla en plan. Y a mucho amateur le escucho eso. Es que tengo una carrera el domingo. Hostia, tío, pero cuando seas pro te vas a volver loco. Te vas a tirar por unas piedras. Sí, porque eso es lo que te satura, ¿no? Del deporte profesional.
Tal cual, tal cual. Has comentado también en alguna ocasión la importancia del estado anímico de las emociones o de los pensamientos en la química que generamos en el cuerpo y que, por supuesto, afecta al rendimiento. Esto es súper interesante y además de que cada vez tenemos más evidencia de que es cierto, es difícil de controlar. ¿Cómo controla Iván su estado anímico en un momento en el que quizá pues tiene una competición cercana o tiene una semana de entrenamientos exigentes? ¿Qué haces tú por ti mismo? ¿Qué rituales tienes para mantener ese estado anímico de paz que te permita entrenar bien?
A ver, yo viví la época que no teníamos teléfonos móviles y competía pues a bastante buen nivel. Entonces era mucho más fácil estar en tu enfoque, en tu objetivo, mucho más centrado, ¿no? Entonces era más difícil que se colaran emociones de otra gente en tu vida, ¿no? Ahora es más fácil porque abres el móvil y te dice uno, voy, me pasó tal, y tú, uf, el sentimiento es de, joder, qué putada. ahora una alegría, ahora catástrofe, no sé dónde, ahora. Y entonces es más difícil de controlar la emoción. Tienes que estar muy centrado. Antes era más fácil porque estaba solo con tu mundo en tu cabeza y la gente decía, no te enterabas de nada. Bueno, no te enterabas, pero la cosa funcionaba bien. Entonces, yo creo que es importante dedicarte una parte del día a entrenar tu mente, o sea, a controlar tu emoción. ¿Por qué estás así? Igual es porque viste solo una historia de un amigo en Instagram. No es porque tú te hayas levantado ese día tocado. Entonces, el controlar la emoción es el resultado de una mente entrenada. La mayoría de los casos, cuando ves cosas, y a mí me ha pasado, en Atenas 2004, que hice el 23, iba de favorito, me salió una carrera, ya no la carrera, el previo, ya me notaba demasiado estresado, no estaba controlándome, mentalmente no estaba preparado para superar esa situación de pequeño estrés que tenía, mucha gente detrás, tenía que ganar, no estaba yo cómodo. Ahora creo que la podría haber llevado tranquilamente, pero en ese momento pues me sobrepasó y era porque mi podía haberlo aprendido seguramente, pero bueno, lo aprendí yo solo, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo lo que te va pasando te va haciendo plantearte cosas, porque te pasa esto, pero sobre todo el tema de las emociones, de cómo estás, o si te dejas llevar por todo, es el resultado de una mente poco entrenada. Que solo hablamos del físico, pero vuelvo a repetir, tú cuando entrenas y estás 10 horas en la bici o 5 y estás concentrado, estás entrenando también la mente. Para estar centrado, estás conectado totalmente con tus músculos, con la cadencia, con la respiración, con tal. Entonces te es más fácil entrar en ese estado cuantas más veces lo hagas.
Claro.
Pero no es solo un tema físico, es que estás más conectado.
Es trabajar la asociación, sí, y no la disociación, o no estar pensando en tararear una canción, sino en lo que estás y dónde estás. En julio del año pasado estuvimos los dos en Lanzarote.
¿Ah, sí?
Sí, yo sufrí como una perra.
en el Ironman,
en el Ironman, eso es, sufrí muchísimo. 3 meses antes me había caído con la bici y me rompí 2 dedos, no sé cómo llegué allí. Y una de las cosas que más ilusión me hizo fue que competías tú también. Y cuando llegué pregunté, Iván, ¿qué tal? Te retiraste. ¿Qué lleva a tantos deportistas de élite a retirarse tanto en competiciones gordas? ¿Es una cuestión de no gastar balas? Es una cuestión de ahorrarse una lesión si ves que no estás en, si no es tu día. Pero cada vez se ve más y desde el público amateur escucho, por un lado, críticas, por otro lado, sus motivos tendrá. ¿Cuál es tu perspectiva de qué te lleva a ti personalmente a decidir en una competición que sabes que si quieres acabar, la acabas?
Sí, sí.
Decir, hombre, no merece la pena hoy.
Empezaba a darme cuenta que no tenía que estar de ahí. No sentía que tenía que estar ahí. Entonces dije, me paro porque no. Las sensaciones que vienen, la carrera como viene, aunque fuerza a tope, sé que tengo ahí el entreno para, sé lo que hay que hacer para dar la vuelta a la tortilla en este tipo de carreras, puedo hacer quinto o tercero, no lo sé, o séptimo, no lo sé, pero puedo acabar incluso con, pero ya no es algo que me emocionara por dentro. Entonces cuando no hay emoción, el deporte de élite empieza a ser peligroso, es cuando te puede empezar a venir los problemas de corazón, tensión, musculatura, tendones, y yo creo que es más por eso, no es por un tema físico, porque hay veces que haces burradas y no te pasa absolutamente nada porque estás mega motivado y tu cuerpo es otro, funciona diferente. Entonces yo en ese momento me retiré porque no pudiera acabar, sino porque digo, no quiero esto, ¿sabes? No es que no lo estoy disfrutando como debería disfrutarlo. Y luego fui a Lake Placid y me pasó algo parecido. Una natación perfecta, la bici perfecta, empezó a llover, un recorrido como aquí, como en Galicia, iba a tercero en la bici. Y dije, no, este no es mi sitio ahora, ¿sabes? Y dije, y decidí plantar con el triatlón porque digo, te tiene que salir de dentro. Otra cosa es el profesional, que yo lo entiendo, que diga, uy, quiero mi plaza para Hawái porque mi patrocinador, tengo una prima si estoy en Hawái. Y muy importante. Y el domingo corres un Ironman y vas el décimo y solo hay 3 primeros plaza y dices, bueno, pues el siguiente domingo hay otro Ironman. Ahí en ese momento pues dices, uff, ¿qué hago? ¿Acabo aquí? ¿O me quedo ya? ¿Me voy fresco para la carrera? ¿Entiendes?
Claro.
Entonces yo lo entiendo ahí que puedan hacer eso, pero siempre puedes acabar. O sea, no sé, que tengas una lesión, también corrió con alguna lesión y te paras y ya está. Pero si no hay lesión, siempre puedes acabar. Lo que pasa es que ahí detrás hay una razón, ¿no? Y luego hay otros porque realmente no quieren dar explicaciones y a veces te puede cansar incluso ir en la carrera, vas haciendo el 12, que hace el 12 un Ironman.
Que claro, dicho por ti parece algo sencillo.
Claro, pero de fuera la gente está diciendo, mira, va haciendo el 12. Y entonces te estás cansando de tener que llegar a casa y ya antes de incluso de quitarte el mono de competir, estar dando explicaciones de no, bueno, pff, no tuve el día, es que no, tal, es que... Y eso también te cansa. Entonces yo creo que algún deportista también lo puede hacer por eso.
Yo lo veo absolutamente como un acto de rebeldía. No un acto de rebeldía, sino una muestra de fidelidad a ti mismo, ¿no? Porque estudiando un poco toda tu trayectoria y todas las decisiones que has tomado y que el mundo ha visto, siempre he visto en Iván Raña una figura de una persona que quiero esto, hago esto. Pero siempre ha habido una coherencia muy clara entre lo que querías, lo que hacías y lo que conseguías. Entonces no hay un motivo mejor. Y además es que 2 meses después anunciaste tu retirada.
Sí, sí.
O sea que realmente hay coherencia. No ha sido un arrebato, ha sido un oye, pues se ha dado cuenta, por el motivo que sea, de que ya no deseaba estar ahí. Pero claro, es muy fácil criticar desde el sofá. Y cuando una persona lleva 30 años de relación con su pareja y le ponen los cuernos, de lo que se acuerda, es de los cuernos. Cuando un tío lleva toda su vida dando alegrías a toda España en el mundo del triatlón y un día pues decide, sin hacer daño a nadie, pues se reciben críticas. ¿Cómo has asimilado tú, cómo has gestionado a lo largo de toda tu trayectoria, porque has sido una figura muy controvertida, porque estás fuera de la media en cuanto a rendimientos y en cuanto a forma de pensar y de comportarte? Estamos de acuerdo en esto, eres un rebelde en toda regla. Entiende la palabra, sí. O sea, desde la parte positiva, es decir, joder, hay poca gente que te hable de del feeling, del sentir, de todo este tipo de cosas. ¿Cómo has gestionado tú todo el tema de las críticas? ¿Te han afectado en algún momento? ¿Has sido siempre ajeno a ello? ¿Lo has tenido que trabajar para aprender a gestionarlo?
A ver...
¿O te anda igual?
A veces sí que te llegan a afectar porque tienes cosas detrás, ¿no? Hay gente que, pues, escucha una entrevista tuya, te cambia en cuatro palas. Por eso me gusta, por ejemplo, que sea grabada, ¿no? Que puedas hablar, porque sale a veces puede salir en una página o portal y te cortan dos palabras y cambia totalmente el asunto, ¿no? Entonces hay, bueno, sabes que va a estar ahí siempre, que hay gente que quiere buscarte las cosquillas, tal, pero bueno, yo realmente intento ahora cada vez más tener eso aparte y escucho lo que quiero escuchar, ¿no? Y es la gente que tiene confianza conmigo o con la que puedo hablar directamente, ¿sabes? Y que estoy hablando con ellos, me miran, les miro y entonces están entendiendo lo que le voy a transmitir. Pero ya te digo, ¿cómo le vas a traer? Si un tío que lleva 3 años haciendo triatlón y no sabe lo que es un Ironman, bueno, pues acabó un Ironman y esa persona te critica porque te retiras en una carrera sin saber lo que hay detrás, pues oye, yo también puedo opinar de él, pero no lo voy a hacer porque no me quiero meter en eso. Pero todo el mundo tiene algo detrás, tiene una historia detrás y tú no puedes andar opinando para mí, ¿no? Sobre la vida de los otros. Y lo que decía, yo en mi vida he intentado, oye, ser consecuente, ¿qué quiero esto? Vale, pues tengo que hacer esto. Y en el momento que me di cuenta que el Ironman para mí ya era algo forzado, que no estaba saliendo de dentro de mí la competición, sobre todo porque el entrenar me encanta aún. Y digo, ya no me estimula ir en un Ironman haciendo quinto, ¿sabes? Esa no se me enciende el... ¿Sabes? Entonces igual tengo que hacer por lo menos un break o parar ya aquí y ya está.
Si hubieras sido primero, ¿hubieras tomado la misma decisión? Si hubieras sentido eso.
No haces primero así. Ni de coño.
Ni de coño.
Es imposible.
Acabo de demostrar mi incompetencia con esta pregunta.
Sí, no, es imposible.
Es imposible no tener feeling e ir primero.
No, tienes que... Es la pasión que te sale de dentro. La emoción esa que te crea la carrera. Eso te sale... Pero no puedes hacer una carrera apagada o medio... No te sale, o sea, te sale un entreno normal, ¿sabes? Como si fuera un día normal, pero para sacar el extra ese...
Ya.
Tienes que estar en esa... Que te encienda, ¿no? Que te estimule, o sea...
Que te
no
ponga cachondo, básicamente.
Claro, sí, sí. No es lo mismo, pues, si conoces a tu novia y, pues, te hablaba y no sabes si la más guapa, la más lista, la más tal, pero te toca, ¿no? Vale, pues ya está. Eso es lo que te hace... Para mí, lo que te hace ganar.
Qué bueno, Iván. 2 meses después te retiras, o anuncias tu retirada, mejor dicho,
sí.
Septiembre de 2000 del año pasado.
Sí.
No ha pasado todavía ni un año, casi se escucha más hablar de Iván Raña ahora que antes. ¿Te esperabas lo que ha pasado en el último año en tu vida?
No tanto, pero bueno, mira, Fue entretenido, lo que llevo de este año ya fue entretenido. México, Venezuela, pues Ibiza, Zaragoza, Huelva, carreras de mountain bike invitado, triatlones también, charlas, training camps, presentaciones, aún no se me acaba.
Una locura, si tienes una agenda, eres el ministro.
Sí, este mes de julio me lo tomé tranquilo, pero bueno, también ya, bueno, al final hoy cerré para correr un triatlón aquí en Galicia, otro más, invitado, y bueno. Pero ya te digo, cuando empiezas a hacerlo relajado, yo natación casi ni un día a la semana intento nadar, por lo menos, ¿no? Un día, dos, y correr igual.
Joder.
Pero es increíble cuando estás tan relajado lo bien que vas a veces, ¿no?
Qué bueno. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde el momento en el que decides apartarte de la alta competición? ¿Cuál ha sido el cambio más, además de estar más relajado? Porque se nota que estás más relajado. Probablemente si yo hubiera querido hacer esta entrevista hace 2 años, me hubiera sido imposible. Solo por el estrés de paso, ¿no?
Sí, sí.
¿Estoy lo cierto?
Sí, porque si estaría de camino a una carrera o tal, si me pillas en Galicia serían 5 días que estoy para, bueno, antes de una competición o algo y no.
Claro.
Pero ahora, pues mira, salgo a entrenar, ha cambiado en el que, de lo que estamos hablando, me fío aún más. Sigo compitiendo, ¿no? En triatlón, alto nivel o Ironman, pero es lo que me motiva, las carreras de mountain bike, porque es algo diferente, vas a una maratón de mountain bike, no me conozco el circuito, te tiras por allí y eso me estimula un montón. O pues, oye, me llaman para hacer un training camp, pues voy, tal, estás con gente, intentas transmitir todo esto, ¿no? Pero sigo en la competición, no de triatlón, de triatleta profesional, pero porque tengo mi inquietud también de saber manejar todo lo que estamos hablando. Quizá el día de mañana lo pueda transmitir, ¿no? Pero es como que aún estoy aprendiendo cosas y lo sigo haciendo por eso. Y entonces voy a una carrera, pues igual voy el 30 o el otro día gano una carrera de mountain bike, pues, pero no es por manejar eso, ¿no? Y al final me di cuenta de es como casi de cómo te hablas, ¿no?
¿Cuál es la base central o el núcleo del mensaje que intentas transmitir en esos camps, en esas charlas? Porque entiendo que has descubierto esa faceta de ti hace muy poquito, porque le estás metiendo más tiempo, sencillamente por eso, y me has comentado que la disfrutas, que te gusta. Eso al final te permite dejar un legado, una huella en cada una de las personas a las que te diriges. ¿Cuál es el mensaje principal que les quieres dejar?
¿Cómo se hablan a uno mismo cuando estás haciendo el ejercicio, ¿no? Esa es una de las cosas que tienes que tener en la cabeza, es controlar la emoción, las sensaciones y el estar relajado, ¿no? El deporte no es estrés, no es... Es un regalo, es una liberación, algo que te va a hacer sentirte bien, ¿no? Pero no es una pelea, no es sufrimiento, no es a ver cuánto aguanto y me reviento vivo. No, no, es que ya, si en la misma situación te cambia tu manera de pensar, cambia todo el dolor que hay en tu cuerpo. De hecho, cuando estás en el estado centrado a tope, al límite, no desaparece el dolor. Es como si el tiempo se parara un poquito y parece que todo va más a cámara lenta y ya no hay esa sensación tanto de dolor, ¿no? Claro que es complicado entrar a eso y más cuando vas al límite, ¿no? Por la tensión de la carrera y todo, pero el explicar a la gente que no meta en su cabeza tantas imágenes de sufrimiento, tensión, pelear, tiene que ser otra, es fluir, ¿no? Es más relajado todo, es un guitarrista bueno no está peleándose con la guitarra, está suelto. Y eso, y mira, tuve la suerte de conocer a José Luis Torrado, el Brucio.
Sí.
Que era, bueno, fue campeón de España de atletismo, de pista, trabajó con boxeadores, piragüistas, gente de baloncesto, todos los atletas, bueno, fútbol también. Y yo cuando llegaba a verle, bueno, es como si fuera mi abuelo, y nunca me preguntó ni la marca de zapatillas, ni qué tiempo hice, ni si había ganado la carrera o si tal. Solo me preguntaba, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Recuperaste bien? ¿Cómo estás? A ver, y luego en su gimnasio me enseñó a correr, ¿no? A correr relajado. Y solo me pregunta, ¿tienes que ir suelto? ¿Tienes que...? No me hablaba nunca de, venga, dale caña, tienes que ir a los 400, a 1-2, tienes... ¿Sabes? No era eso. Era otro rollo. Y ahora, claro, lo veo más con perspectiva y digo, claro, es que ya sé lo que quería decir. Es que cuando tú estás de esa manera entrenando, es más difícil lesionarse. Es más difícil que te sature el entreno. No te agobias, no te dan taquicardias, no te da... ¿Sabes? Estás... ¿Sabes? Y eso es lo que intento cuando voy a una charla de estas transmitirle a los que están ahí. Y que muchos empiezan a hablar, al escuchar, y empiezan a conectar cosas, ideas o cosas que le pasaron en su vida, y cuando levanta la mano y pues yo... Y se dan cuenta, claro.
Qué bueno que sí, y cada uno a su nivel va asociando, ¿no? Claro, las ideas. Claro. Y qué bueno. Vamos a hablar un poco, Iván, de uno de los valores que yo creo que te caracterizan o que te definen mejor, que es la cultura del esfuerzo. Eres un firme defensor también, además del cómo haces una cosa, lo haces todo. Vamos a intentar poner el 100% y la carne en el asador en cada cosa que haces. Y el otro día venía pensando en el coche, viniendo aquí a Santiago desde Madrid, pensando en este tío, macho, joder, ¿cómo gestionará este tipo de cosas con sus deportistas? Y digo, se me ocurrió, que seguro que te ha pasado, un entrenamiento de 3.000 metros de agua a un entrenado tuyo y te metes en la aplicación o la plataforma que utilices para monitorizarlo y ves que ha hecho 2.800 o 2.600. Y un día tiene 10.400 y te ha hecho 8 o te ha hecho 9. O se ha saltado la vuelta a la calma o se ha ahorrado el calentamiento. Este tipo de cosas que vemos muy habitualmente y que yo reconozco que en alguna ocasión también he hecho. ¿Esto te parecen datos insulsos que no debes, a los que no les prestas atención, o te parecen una forma de demostrar que todavía no hay carácter en ese deportista? Porque eso al final forja el carácter.
Sí, pero bueno, un carácter también demasiado cuadriculado también te lleva a quizá a que te cueste luego más no aguantar en el deporte, ¿no? Porque llega un momento que quieres romper eso. Pero yo, un deportista que he hecho esto y más me sienta bien, tal, yo intento explicar de manera general el entrenamiento, ¿no? O, oye, vamos a trabajar ritmo de carrera, el ritmo de carrera, para que tu mente, ¿sabes?, se adapte a eso, que no sea algo nuevo el día de la competición, ¿no? Y lo vas interiorizando poco a poco, pero nunca con pelea, ¿sabes? Nunca con una pelea y tengo que echarle huevos, No, o sea, si está lloviendo, pues tienes que intentar meterte en la cabeza que la lluvia es vida o que, yo qué sé, o que te va a dar energía o lo que sea, pero no decir, voy a salir aunque esté lloviendo y le voy a echar huevos. No, tío, es que ya el planteamiento ya lo estás haciendo mal, ¿sabes? No es eso, es, va relajado. Yo la voy lloviendo y mis colegas lo saben, aquí en Galicia entreno casi todos los días de corto y sin camiseta interior, con la misma equipación que llevo en verano. Y me dicen, pero tal, porque me relajo. Ya no veo las condiciones climatológicas como algo que me marca si voy a estar frío, caliente o voy a coger un catarro. No, tienes que relajarte y manejarla de esa manera. Pero por eso te digo que es muy importante cómo hablas, cómo te hablas a ti mismo.
Esto es algo que...
No sé si me he liado un poco, me has preguntado. ¿No?
Para nada, o sea, vale. Me encanta el derrotero que ha tomado la respuesta. Además es algo que yo también le presto mucha atención, cada vez más, pero sí que es cierto que es algo que he desarrollado en los últimos años. A mí yo... de 25 años le decías, ten cuidado cómo te hablas a ti mismo, que marcas el límite de lo que puedes conseguir. Y sí, me hubiera rido de ti. Pero por mi nivel de consciencia tan bajo en aquel momento. ¿En tu caso ha sido algo que has venido desarrollando durante los últimos años o siempre has sido muy meticuloso con tu forma de dirigirte a ti mismo?
Quizá me salía más natural antes, por ejemplo, siempre estaba pues manera positiva, voy a preparar un mundial, voy en tal, y igual hacía el 20, no lo sé, o hacía quinto, pero siempre en mi cabeza era un tema muy positivo, ¿no? Cómo me veía luego en la carrera, ¿no? Luego no sale siempre igual, por lo que sea, ¿no? Pero había una parte de mi carrera deportiva que me costó manejar, que era el previo a las competiciones, cuando empecé ya a tener más responsabilidades, ¿no? De entrevista, patrocinador, mandar aquí, hacer un no sé qué. Eso me empezó a costar más porque venía de que no había nada. Mi único objetivo era rendir al 100% y de repente tuve que incluir una parte en tu vida que era compaginarla con el esfuerzo, bueno, con el rendimiento físico, ¿no? Y eso me costó y sí que me alteró un poco y en alguna carrera creo que no me salió bien o tuve esos momentos un poco de bajón, pero no era un tema físico, es más un tema mental de estar demasiado alterado. Entonces es súper importante darse cuenta de eso, que pasa realmente, y luego, oye, aunque sea con la ayuda de alguien, un profesional que te ayude a decir, oye, hay que estructurar la cabeza, quitarte el estrés de encima antes de la carrera, elegir las entrevistas que vas a hacer o los actos a los que tienes que ir muy bien y ¡pam! Y apuntar ahí a donde quieres dar.
Hablando de esto último que has comentado ahora mismo, en uno de los capítulos del documental sobre tu trayectoria, bueno, yo me voy a atrever con el inglés, siempre digo lo mismo, que mi inglés es penoso, on my own way, en mi propio camino, dices literalmente, me ha costado más adaptarme a los días previos de un Ironman que a los kilómetros de la prueba. Explícanos un poco la importancia que ha tenido en tu vida esto que acabas de comentar, el elegir muy bien, ser muy selectivo y muy meticuloso a la hora de decidir qué haces en esas horas previas a una competición en la que la mayoría de deportistas que están ahí están en modo ocio. Tú estás en modo me juego el pan.
Sí. Sí, lo importante es intentar transmitir a la gente que tienes alrededor, de tu confianza, decirle, mira, esto es la semana o las dos semanas previas a la carrera en la que, oye, quiero estar centrado, relajado, no como... Porque estar súper excitado tampoco es bueno, o sea, con miles de historias. Y voy a estar apuntando al objetivo, relajado, tal, disfrutando, pero sin exceso de estímulo, ¿no? Entonces, que no dé miedo a veces decir, oye, no, no puedo ir aquí, no puedo ir aquí, no pasa nada. O sea, la gente te dice, joder, pero este tío es inaccesible. Es inaccesible, claro. ¿A quién trabajando que esté pintando un cuadro o sirviendo copas aquí en un local le vienes a molestar justo cuando no puedes?
En una punta, ¿no? En el free hour.
Tienes que estar a lo que tienes que estar. Entonces, claro. Yo lo veo con mis amigos, ¿no? Que alguno tiene pues restaurante y cuando los tienen llenos no le voy ahí a... ¡Eh, tío! Ya le veo que está trabajando. Entonces, la gente de tu entorno que entienda eso y luego, oye, que no te dé miedo pues los días previos a decir esto y esto. Y lo otro, tiempo para ti también.
Muy importante, muy importante. Modo competición. Kilómetro 160 de bici. Te quedan 20 y la maratón. Y empiezas a sufrir calambres. El pan de cada día.
Es lo normal.
En un Ironman, lo normal. ¿Cómo gestionas el dolor? El dolor, dolor. De se me sube un cuádriceps, se me sube un isquio, tengo el sóleo que me va a reventar. ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo haces que el dolor sea tu amigo para poder lidiar con él y bailar?
Bueno, yo, a ver, te digo que en algún momento, por eso te digo que estoy aprendiendo, incluso hoy en día estoy aprendiendo las carreras a las que voy. En ese momento, por Hawái, por ejemplo, me faltaban 17 kilómetros o 18 para meta y ya, pa, calambrazo de parar, estirar y sigue corriendo. Luego yo estaba llegando con Van Lierde, calambrazo otra vez. O sea,
tres te dieron ahí.
Sí, tres o cuatro, no sé, era de no poder y sprinté, casi la pata coja. Y digo, pero ahí lo que hacía era tirar con todo, ¿sabes? O sea, aguantaba el dolor y tiraba y tal. Ahora lo que hubiese hecho es trabajar más la cabeza para conectarme más, o sea, saber mandarle la orden de que se relaje el cuerpo, que lo puedes hacer. Igual que te llega la sensación de la pierna, tú puedes mandar sensación para allá. Entonces, es controlar mucho más la mente. Es una mente, cuando haces eso, es una mente poco entrenada. Sin embargo, cuando empiezas a entrenarla, tienes más percepción de eso y más control de tu cuerpo. Sé que yo ahora lo haría diferente, no me pelearía de esa manera. De esa manera...
Es que en esa carrera concreta que acabas de comentar en Hawái, he visto bastantes veces ese vídeo y parece que estás corriendo un 1500 y estás en un momento del Ironman en el que no puedes ni andar, casi. Pero desde fuera parece que estás corriendo los últimos 400 metros de un 800. Cuando llega el tío del Macita hace ¡pa!
Ah, sí.
Y dices, pero este tío acaba de empezar a correr, es un espontáneo, sí. ¿Qué ha pasado ahí?
Sí, pero...
Gestionar eso de decir, por lo que más quieras, yo acabo esto y lo acabo bien, porque además ahí al final quedaste por delante.
Sí, sí, pero bueno, yo tuve una época, ahí me gustaba mucho la épica, las películas que veía de pequeño, pues eso te va llegando a la cabeza, que si Rambo, que si Rocky, que si todo eso, entonces era, yo aguanto y hasta llegaba a disfrutar eso, desde mira, iba calambrado con una pierna y aguanté y corrí y me encantaba, y llegaba al ayuntamiento y lo destrozaba ahí, echaba agua por todos lados. Pero ahora lo hubiese hecho diferente, o sea, porque... No puedes aguantar toda esa intensidad y esa manera de correr en cada Ironman. O sea, entonces lo que haces es correr de otra manera y es en base a la relajación.
Algo que hay que trabajar, sin duda. Iván, eres asiduo a la lectura, ¿verdad? ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Se puede decir?
Bueno, pues... Leo de todo, yo qué sé. Estaba leyendo a Anderson, un escritor de americano que estuvo en campos de concentración, futbolista profesional y también un tío de negocios. Y habla de todo esto también.
Qué bueno, qué bueno. Me digo, tengo que preguntarle a Iván qué libro está leyendo y que me recomiende uno. Si me tienes que recomendar un libro, ¿cuál me recomendaría? Ten en cuenta que me gustan
mucho.
Hay uno
que me gusta mucho, que es de Ángel Escudero, un médico, bueno, que se hizo bastante famoso porque operaba sin anestesia en Valencia. Y me gusta mucho, no por exactamente lo que hace, sino por lo que explica y cómo habla un poco de la capacidad que tienes tú para percibir más dolor o menos dolor, ¿no?
Es un tema, me fascina esto. Creo que y quiero tu opinión también al respecto, el papel que ha tenido el tema de la anestesia, premio Nobel, el médico que inventó la anestesia en nuestra sociedad ha sido fundamental. A nadie le deseamos que le quiten una muela sin, claro, sin anestesia, sí, ¿no? Sí. Pero también es cierto que eso ha contribuido que vivamos en una sociedad de la sobreprotección, sobre todo con los niños. Y eso, en algún episodio también he hablado de este tema, me ha llovido algún que otro palo, porque comentaba que hoy en día cualquier persona tiene miedo a tener frío, a tener hambre, a tener mucho calor, a caerse por la calle y darse un guantazo. O sea, hemos perdido la capacidad de saber ya no nuestras limitaciones o qué capacidades tenemos o cuáles no tenemos, pero sí que es cierto que el tema del dolor es algo abismal. ¿Qué aprendizaje tuviste en este libro o en los que hayas podido investigar sobre el tema?
Lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que muchas veces engullimos información de fuera, pero que ni te das cuenta que aceptamos, ¿no? Y todos esos, no sé si le llaman los psicólogos acuerdos sociales, ¿no? O que puedes aceptar, incluso de cómo te colocas el reloj en la mano izquierda, yo que sé, así miles de cosas, ¿no? Entonces, eso va estructurando tu cabeza. Muchas sensaciones que vas a tener, ya sabes que las vas a tener, aunque no las pienses, ¿no? Porque ya estás como, ya te han metido ahí ese disco duro, ¿no? Entonces, es simplemente como, oye, te voy a despertar un poco y voy a plantearme, o sea, ¿por qué me duele tanto aquí? O porque me, ¿sabes? Y a ver si no es solo algo puramente físico que se puede, efectivamente, se puede mostrar, sino que también hay un recuerdo ahí ya en tu subconsciente que en el momento que tocas ya te duele, ¿no? Aunque no lo estés sintiendo realmente. Entonces, la manera de pensar, vamos.
Flipé mucho en una entrevista que le hice a Eva Moral, que no siente las piernas y le duelen. El dolor neuropático, que se llama. Y ahí fue cuando empecé a indagar sobre todo esto de las señales del sistema nervioso, qué parte de dolor tiene que ver con una lesión que existe y qué parte del dolor no tiene que ver con algo que claro, pasa, ¿no? Y ella comentaba que lo peor que le había dado el accidente y la situación en la que se encuentra, a pesar de haber sido medallista en Tokio, era el dolor neuropático que tenía cada día. Es decir, doler que me duela muchísimo algo que no siento, es muy complicado de gestionar. Entonces, la hostia, lo que aprendí el día que hablé con ella. Muy, muy interesante. Iván, quiero ser respetuoso con tu tiempo, pero hay dos preguntas más que te tengo que hacer, sí o sí. La primera es, ¿había un plan B en toda esta estratagema de ser campeón del mundo? ¿Qué hubiera sido Iván Raña si no hubieras tenido...?
No había plan B.
No había plan B. No hubiera habido ninguna algo que dijeras, pues mira, si no hubiera sido triatleta, me hubiera dedicado a esto.
No, hermano, me planteaba directamente, incluso hoy en día, me voy a dejar llevar, ¿sabes? Donde esté cómodo, aquí estoy, y ya está. Pero no me planifico tanto de esa manera, incluso ahora luego en competición antes de salir no estoy pensando voy a hacer esto, lo otro. Simplemente intento y ya me saldrá lo que tenga que saldar. Salir. Entonces me planteo un poco más la vida de esa manera, ¿no? Sin planificarme tan estrictamente, sino sí sentir lo que quiero, lo que me gusta y enfocarlo hacia ese momento. Entonces ya te van apareciendo cosas que tienes que hacer para llegar a eso, ¿no? Pero no decir, por ejemplo, yo no pensaba, voy a ser triatleta profesional o deportista y si no hago esto. No, mi objetivo es este y automáticamente es como que te metes ahí un canal que te lleva a la zona y saldrá más o menos lo que tú esperas, pero es más fácil, creo, cuando actúas de esa manera, ¿eh? Es mi experiencia, ¿eh? No quiero decir, porque ahora a ver si alguno...
No.
Yo no estoy diciendo a los chavales, deja de estudiar o deja de... No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que lo que sentía era muy fuerte por lo que quería conseguir y ya está, y puse toda mi energía en eso. Y ya te digo, no eran las condiciones perfectas vistas sobre el papel ni la tal, pero bueno, pues la ilusión me hizo aprender y entender cosas que hoy en día quiero le intento explicar a algún chico que está en centros de alto rendimiento y sabes, y digo, ¿cómo puede ser que 25 años después no sepan lo que es el látigo en bicicleta o colocarse en el, o sea, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces quizá ese momento en el que puse toda la energía me ha hecho pues tener una, como se dice, una visión del deporte un poco más real, ¿no? De lo que es el deporte, el triatlón, ¿no? Si estamos hablando de triatlón, ¿no? No es solo lo que se ve de fuera, ¿no?
Tu propósito en un inicio era ser campeón del mundo, lo lograste, después te propusiste estar en las Olimpiadas, estuviste en tres, después tu propósito era rendir en distancia Ironman, estuviste en Hawái. Después de haberte retirado, ¿hoy en día tienes algún propósito que te mantenga encendido en tu día a día?
Sí, me encanta correr en bici, o sea, aún, ¿sabes? Y estas carreras de mountain bike, pero ya te digo, es que...
Ya no hablo a nivel deportivo, sí. Hablo de decir, quiero tener el propósito a partir de ahora de dejar un mensaje claro, de dejar un legado, algo que a ti te mueva a día de hoy y que sea lo que te hace levantarte cada mañana, más allá de que luego te guste, pues obviamente seguir entrenando.
Desde luego es algo que creo que tengo que hacer, además, que siento igual que sentía, oye, yo tengo que dedicarme a esto del deporte ahora, siento que tengo que transmitir esto, pero no a todo el mundo, porque no todo el mundo quiere escucharlo, o sea, y no estoy diciendo que sea lo más importante o que yo tenga la... No, es mi opinión, lo que yo creo que tengo que transmitir, y es algo que en mi vida me ha ayudado para lesionarme menos, puedo correr, estoy entero totalmente, porque he entendido lo que es el respetar tu mente, tu cuerpo, relajarte, y creo que eso es lo que tengo que transmitir a la gente que quiera escucharlo, ¿no? Que puede ser en el mundo del deporte, ¿no?
Pues Iván, lo primero, agradecerte muchísimo el que me hayas dado la oportunidad de venir a tu tierra a compartir un ratito contigo. Para mí de verdad que es un sueño hecho realidad. Y si hay algo que me gustaría transmitirte es, yo no sé hasta qué punto tú eres consciente de lo que representas en España o de lo que representas ya no solo en el mundo del triatlón. Creo que la figura de Iván Raña con los años se va a hacer aún más grande, sobre todo si sigues transmitiendo ese punto diferenciador respecto al resto. Y estoy convencido de que el día que no estés, yo no sé cómo se estudiará tu nombre en los libros, estoy convencido, no por el rendimiento, que también, sino porque se podrá decir que hubo una vez un tío que se dedicó al triatlón cuando nadie creía en él y nos enseñó a sentir, ¿no? Y eso es algo súper bonito, y el día que no estés no te lo podré agradecer, así que hoy que estoy aquí contigo te lo agradezco muchísimo.
Bueno, gracias, me alegro, además me alegro que podamos hacer una entrevista hablando de esto, porque creo que es algo que va a ayudar a muchos chicos que son amateur ahora, que se dedican, o incluso profesionales, ¿eh? Y igual que lo aprendí yo, tú también, y bueno, pues mira, si podemos poner nuestro granito de arena, seguro que también nos lo agradecen, y recibiremos también nosotros... ¿Algún detalle de esa gente?
Sí, ojalá que sí, ojalá. Seguro. Que sí, ojalá que sí. Oye, muchísimas gracias, venga. Iván.
Que vaya bien.
No sé tú, pero para mí esta charla se convierte desde este momento en una de mis favoritas. Todas son especiales, todas tienen algo increíble, algún aprendizaje y algún momento espectacular que me llevo para siempre. Pero haber descubierto a Iván como persona, haber descubierto su forma de pensar, más allá del referente deportivo que todos conocemos, a mí me ha resultado muy gratificante y ha sido una experiencia maravillosa. Y bueno, es un honor, ¿no?, el poder compartirlo en este caso contigo. Espero que de la misma manera te resulte a ti estimulante poder compartir esta entrevista con personas a las que tengas cierto respeto, cierta admiración, o aquellas personas a las que quieras influenciar, en este caso con los aprendizajes de Iván. Espero que pases un verano fantástico, espero que lo disfrutes con los tuyos, con la familia, que te lo pases bien, que salgas, que entrenes, que disfrutes del sol, si vas a la playa que disfrutes de la playa, si eres más de montaña que disfrutes de la montaña, en definitiva que hagas de este verano uno inolvidable y que sobre todo nos esperes con ganas, con energía, y que estés deseando cuando llegue septiembre de volver a escucharnos. Como siempre te digo, mi querido amigo, mi querida amiga, gracias por estar ahí. Nos vemos a la vuelta de verano. Te llevo conmigo en mi corazón y en mi cabeza, y espero que sea algo recíproco. Dale mucha caña al verano, que no te la dé él a ti, y llénalo como siempre de salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.